un espacio para repensar 500 años de lucha en el olvido. Voces originarias, un grito en el silencio.
Sin una revolución educacional bien profunda, la injusticia y la desigualdad continuarán prevaleciendo, aún por encima de las satisfacciones materiales de todos los ciudadanos del país.
Noticias semanales. Noticias semanales.
Te comparto una parte de la interesante nota que realizó Daniel Sotelo en Porto Alegre a los hermanos del pueblo charrúa. Escuchá, no te la pierdas.
Bueno, estamos con Martín y Andrés de la comunidad charrúa que se llegaron hasta el encuentro de La Poderosa aquí en Porto Alegre y nos van a contar un poco su experiencia de organización comunitaria y social. ¿Y están en qué territorios?
Bueno, nosotros somos de la nación charrúa. Nosotros nos identificamos, primero que no nos... Nos identificamos como nación porque somos como nación originaria porque mantenemos nuestra organización y nuestras costumbres más allá de las fronteras que nos han impuesto los estados nacionales fundados por los criollos con influencia de Inglaterra y demás que han trazado las fronteras. Y nosotros estamos, digamos, la nación charrúa como tal está en lo que es el territorio uruguayo, también parte de Río Grande do Sul, y en la provincia argentina de Entre Ríos. Y la experiencia organizativa que nosotros tenemos es que, bueno, en sí siempre la nación charrúa siempre ha participado de los movimientos populares en Uruguay, adosado a los movimientos populares, casi siempre siendo carne de cañón de las guerras civiles, de los enfrentamientos, y también con mucho orgullo lo decimos esto, porque somos un pueblo de tradición guerrera, ¿viste? Y también incluso en la última dictadura con muchos hermanos que han sido encarcelados por pertenecer al Movimiento Liberación Nacional Tupamaros o al Partido Comunista. Pero después de terminada la dictadura, lo que se dio es un tema de la reivindicación de el estar dentro de los movimientos sociales, pero ya como charrúa. Y organizarse primero como charrúa y como charrúa insertarse en el movimiento social, que se dio en Uruguay y en Entre Ríos al mismo tiempo, y también de manera más lenta en Río Grande do Sul, que actualmente sigue costando mucho la organización en Río Grande do Sul, porque la mayoría de los hermanos que están viven muy dispersos. Nosotros somos comunidades en dispersión por genocidio y persecución. Y en Río Grande do Sul ha costado el tema organizativo por las distancias, y por el tema de que la mayoría son, la realidad es que son peones de estancia, en Uruguay también y en Entre Ríos también, y entonces eso cuesta un poco el movimiento, pero como tal, en Uruguay habemos, según el censo, alrededor de 150, 160 mil charrúa, en Entre Ríos es alrededor de 20 mil, un poco más de 20 mil, según el censo de Argentina, y en Río Grande do Sul es más de 20.000, pero ya casi 30.000, tipo 28.000, según el censo.
¿Cómo hacen para rescatar toda la historia que trae el pueblo charrúa? Y más o menos, ¿qué datos tienen de un grupo como centenario, digamos?
Bueno, nosotros nos basamos principalmente en la memoria histórica, ¿no? Hablar con la gente, que cuente sus historias, las tradiciones, ¿no? Cosa que por mucho tiempo se creía que no había quedado nada de los pueblos originarios en el Uruguay, que todo había muerto. Y la realidad es que no. O sea, que ha quedado mucho, lo que pasa es que la gente no lo cuenta por temor. O sea, mucha gente mayor en el campo porque la época de las persecuciones. Y también por vergüenza, por la discriminación social, ¿no? El racismo estructural que hay en el Uruguay. Entonces la gente no lo contaba. Entonces una labor es difundir a nivel público la importancia de la temática indígena, así la gente siente orgullo de sus raíces y se anima a contar. Y nosotros hemos detectado que hay gente, una realidad bastante compleja y dispar producto de ese genocidio. Entonces tenemos hermanos que lo único que saben es que tiene un abuelito indio y nada más. y es lo único que saben. A veces ni siquiera muy bien si, si es charrúa, si es guaraní, producto de ese quiebre de la memoria. Y hay otros hermanos que te dicen no, que se acuerdan, no solo te reafirman, sí, indios charrúas, sino que incluso te hablan hasta de la época en que se vivía en Toldería, en donde las fuerzas del Estado todavía no se habían expandido, donde se vivía del monte, de la caza, con los caballos. Esas memorias todavía están y son muy poco valoradas. Y una labor de nuestra organización es darle valor a toda esa historia.
Hay también una cosa que es a tener muy interesante, que es el tema de que la gente que tiene solo ese recuerdo, de que solamente recuerda que son charrúa o solamente recuerda que son indígenas, son producto de que muchas veces hubieron niños robados, que los repartieron en las estancias y demás, y que de repente robados de gurises, el único acceso que han podido tener a la cultura originaria es el simple hecho de saber que se pertenece a esa cultura. Y ha pasado lo mismo en Uruguay y en Entre Ríos. Mirá que lo que él te acaba de describir, ha pasado tal cual en Entre Ríos. En los procesos organizativos de los hermanos que están en Entre Ríos pasa exactamente lo mismo. ¿Cuál es el tema? De que hubo, por esas políticas de persecución por parte del Estado, generaron un tema de que es que se le ha negado a la gente el propio derecho a su propia cultura, que no somos el único pueblo originario al cual le ha pasado, pero sí hay una característica, que es que con el pueblo charrúa hubo una intención de exterminio por parte de los Estados. Viste, en el caso de Uruguay se concretó la matanza de Salsipuedes y otra serie de matanzas que fueron, que el Estado uruguayo, luego de fundado el Estado uruguayo, no el Imperio Español ni el portugués, luego fundado el Estado uruguayo, lo que intenta es el exterminio de la población indígena.
La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar los tambores.
Los alumnos del sexto grado en una escuela de Montevideo organizaron un concurso de novelas. Participaron todos. Todos escribieron novelas en aquel concurso donde yo fui uno de los tres jurados. Los otros dos eran el maestro Oscar, Puños Raídos, Sueldo de Fakir, y una alumna que era la delegada de los concursantes. A la ceremonia de premiación se prohibió la entrada de todos los adultos, con excepción del maestro, yo que era miembro del jurado, y los niños que eran los participantes en el concurso. Todos fueron premiados. Hubo un premio para cada trabajo, y con el premio una pequeña explicación de los méritos del trabajo presentado, y cada premio fue celebrado con una ovación por todos los niños de la clase, y hubo lluvia de confetis, de serpentinas, y al final me quedé conversando con los chiquilines y el maestro me dijo, el maestro Oscar me dijo, nos llevamos tan bien que me dan ganas de dejarlos a todos repetidores. Y una nena, venida del interior, de un pueblito del interior, me dijo que ella, cuando llegó en los primeros tiempos, era muy callada. No había manera de sacarle una palabra de la boca. Y ahora, me dijo, el problema es que no me puedo callar y hablo todo el tiempo. Y yo al maestro Oscar lo quiero mucho, muchísimo, porque él me enseñó a perder el miedo de equivocarme.
No te creas todo lo que te dicen los medios de incomunicación. Hay otras cosas que pasan en este contexto que no te quieren mostrar. Gracias a todos ustedes por acompañarme nuevamente en este viaje. Gracias a todas las emisoras de FM del país que multiplican este micro. Y desde esta mítica barricada me despido. Y nos estaremos encontrando seguramente la próxima semana. O sin saberlo, en cualquier camino de esta gran nave tierra. Yo soy el tío y este fue el micro de Voces Originarias. Un grito en el silencio.
Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito. Cruzamos galaxias, vacíos, milenios. Buscábamos oxígeno.
Encontramos sueños.
Encontramos sueños. Apenas nos pusimos en dos pies y nos vimos en la sombra de la hoguera. Escuchamos la voz del desafío, siempre miramos al río pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo. Todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto.
Un espacio para repensar 500 años de lucha en el olvido. Voces Originarias, un grito en el silencio.